Santiago Adicto. Y estamos en línea con un tremendo, tremendo artista chileno, don Federico Asler. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
Qué placer poder conversar nuevamente en radio con usted, don Federico, y con la maravillosa excusa de esa obra que ha montado en un lugar tan increíble en términos de tecnología y de paisaje como es Cerro Dominador, esta planta termosolar, la primera de América Latina, que además tiene este centro de observación y tiene la instalación de dos de sus esculturas. Cuéntenos cómo se ha sentido usted con ese trabajo, cómo fue y qué tan importante dentro de su historia, en que ha hecho tantas cosas, es haber podido sembrar su trabajo escultórico en un lugar como este, tan, tan especial, tan diferente.
Bueno, ha sido bastante largo, ¿eh? Desde el momento que yo fui al norte a Cerro Dominador, ¿me entiende? Porque me informé en el periódico, en el diario, de todo lo que se estaba haciendo, y la torre misma apareció en el periódico y me emocionó mucho la torre, porque me supe que era de hormigón.
Claro.
De hormigón armado, ¿eh? Y un hormigón armado color grisáceo, natural, ¿eh? Entonces conseguí incluso permiso, me comuniqué con personas para que poder visitar el lugar,
¿eh? Ah, y usted tuvo la iniciativa de acercarse al lugar para conocerlo, ya.
Sí, por supuesto.
Okay.
Fuimos, me entiendes tú, con León Vergara y con el Guy Wenborn. Guy Wenborn, el fotógrafo
el
nacional.
Gran Guy Wenborn, por supuesto, lo hemos entrevistado muchas veces aquí, claro que sí.
Fuimos los tres para allá, justo en esta fecha, me entiendes, porque yo celebré mis 88, mis 90 años allá, en San Pedro de Atacama. Entonces, el día anterior fuimos a ver este lugar, nos llevaron a ver todo lo que significaba la torre misma y todo el funcionamiento, nos explicaron, estuvimos todo el día ahí. Entonces eso fue una experiencia extraordinaria. Incluso de repente uno de los capataces me dice: ¿a usted le gustaría subir a la torre? Pero hombre, okay. Yo me llevan colgado como sea, pues.
¿Eh? Y es una torre de casi de 260 metros de altura, casi el tamaño del Costanera Center de la torre.
No, sí. Y sobre todo, ¿me entiendes, oye? Que surge este elemento de hormigón, un hormigón extraordinario, hecho de a poco, fue subiendo los encofrados y los fueron hormigonando. Una cosa muy difícil, ¿eh? Entonces me llevaron para arriba con Guy yo y un capataz. No cabíamos más porque era un ascensor muy pequeño en el interior de la torre. Entonces fue una experiencia impresionante, todo eso, el conocimiento de lo que significaba trabajar directamente con el sol, ¿me entiendes tú? Entonces, y día y noche, ¿eh? Porque se acumulan aguas calientes y todo el asunto abajo, así que pueden seguir funcionando las turbinas, llamemos,
¿eh?
Para producir energía. Entonces, después nos llevaron a un lugar que pensaban ellos que podía ser un lugar de encuentro para poder contarle a la gente de la zona, o turismo, o universidades, escuelas, ¿eh? Entonces fuimos a ese lugar, entonces que un pequeño montículo, ¿eh? Entonces ellos dijeron que no, aquí podríamos poner unas rocas nomás para que la gente se siente. Entonces fuimos y fíjate, dijimos, pero como roca, no, aquí hay que hacer un lugar, hay que construir un lugar, ¿me entiendes? Y yo podría hacer unas esculturas para este lugar en homenaje a esto.
¡Ah, qué lindo!
Entonces, de ahí, de la emoción de tocar esa torre, de subir la torre, nació la posibilidad de hacer lo que hoy, hace una par de semanas, ya me pierdo un poco en el tiempo, hemos instalado las obras, que fue un trabajo de prácticamente 2 años, ¿eh? Justamente 2 años, hace 2 años que yo estuve allá celebrando.
Sí, pues usted está de cumpleaños, en 3 días más ahora, cumple 92, ¿no es cierto, don Federico?
Ahora voy a celebrar los 92 aquí con la Francisca, los dos solos, ¿me entiendes? Porque no, no.
En el cajón del Maipo, ahí en Roca Negra.
En Roca Negra, en el cajón del Maipo, en nuestra casa, y en el taller. Entonces, ha sido todo muy largo y hicimos un documental. No sé si tú lo has visto.
Sí, me lo hizo llegar antes de ayer Camilo Yáñez, que también es muy cercano a ustedes. El gran curador y artista Camilo me lo mandó, y de hecho estamos mostrando en este momento en el streaming, es decir, en el video que se ve en Facebook y en la radio, en la página de la radio, estamos mostrando parte también de ese documental precioso que le hicieron sobre su trabajo escultórico para Cerro Dominador, don Federico Asler.
Claro, sí, ese documental lo hemos hecho especialmente para como un homenaje a este lugar, y además demostrar cómo se hace una obra, porque es muy complicado. Hay más conocimiento cuando se habla de picar una piedra, ¿me entiendes tú? O doblar unos fierros, o con greda, ¿me entiendes tú? Hacer un positivo, ¿me entiendes tú? En escultura. Yo hago el opuesto, yo trabajo al revés, como tú sabes.
Así es.
Entonces, por eso que también hicimos este documental con León Vergara, para mostrar esta manera propia de hacer.
Esta manera propia que usted, de hecho, inventó a principios de los años 70, fines de los años 60, y que de alguna manera yo le iba a preguntar si su técnica usted la tiene como registrada, porque realmente es un invento de Federico Asler la manera en que usted trabaja el hormigón con este plumavit, o que usted lo llama, bueno, aislapol, ¿cierto?, por la marca, o poliestireno expandido, o poliuretano expandido. Hay distintas formas de llamarlo, y después, digamos, el negativo, ¿cierto?, en este material, y después sale este positivo en hormigón, una cosa realmente maravillosa.
Claro, entonces por eso hemos hecho este documental, para mostrar un poco los diferentes pasos que se requieren para poder ordenar una obra a mi manera, ¿eh? Entonces yo siempre he pensado que los artistas deben encontrar una manera propia de hacer, ¿eh? Porque si no van a ser como otros, ¿eh? Entonces, felizmente he podido ir encontrando esto, porque esto partió desde hace más o menos 50 años atrás, ¿me entiendes tú? Entonces, de a poco uno va encontrando cómo ordenar y cómo construir una obra. Yo me llamo más bien constructor que escultor, porque construyo la obra.
De hecho, yo lo iba a presentar, don Federico, así: Premio Nacional de Artes Plásticas 2009, antes que un escultor, un constructor, un autodidacta, director del MAC en el año 68, primera exposición en el Bellas Artes en el año 69, y con una obra doble, digamos, dos obras, ¿cierto? Dos esculturas de hormigón, una con pigmentos rojos y otra gris de 6 metros de alto, en Cerro Dominador, esta primera planta termosolar de América Latina, que además es un centro de observación que busca difundir la ciencia y el turismo científico en la zona. Así que, primero que todo, felicitaciones por este trabajo, y es súper interesante porque en los últimos meses usted inaugura una obra casi en el extremo norte de Chile, y su amigo y el otro genio de la escultura en este país, Pancho Casitúa, inaugura una obra en homenaje a Magallanes en la última región de Chile. Entonces, para mí, los dos grandes escultores de Chile vivos, digamos, los más importantes, inauguran obras con muy pocas semanas de diferencia, uno en el norte, el otro en el sur. Qué lindo momento, incluso dentro de las circunstancias, para la escultura en Chile.
No, sí, yo creo que se ha juntado, ¿me entiendes tú?, todo este acontecimiento de que Pancho, que vive al otro lado del río aquí,
claro, el frente a mí,
yo veo cuando él está soldando,
no,
porque se ven los resplandores en la noche.
¿En serio? ¿Lo puede ver desde su casa?
Sí, sí.
¿Ve esas
y
luces?
Él me ve a mí también, ve mi taller, claro, no. Qué me lindo. Ve a mí, más complicado, pero yo veo los resplandores de cuando está soldando los fierros, ¿me entiendes tú? Entonces, y además somos bastante amigos, no nos vemos mucho, ¿eh? Entonces, cada uno en su cosa.
Así es, cada uno en su cosa y cada uno también con una mujer muy potente al lado, ambos emparejados sí, hace eso, tantos años sí. con artistas maravillosas, ¿cierto? Como en su caso con Francisca Delano, gran artista y gran pareja suya de hace ya tanto tiempo.
Por supuesto, sin la Francisca yo no podría estar trabajando en este momento, ¿eh? Y voy a tratar de hacerlo hasta que me vaya.
Pero le queda mucho rato a usted, po. Así como se le escucha, o sea, todos quisiéramos estar con la energía de Federico Asler a los casi 92 años. ¿En qué está trabajando ahora que ya terminó esta verdadera odisea para Cerro Dominador? ¿Está trabajando en algún proyecto así como grande? ¿Está trabajando en algún proyecto para usted, de los que va juntando ahí en ese museo que algún día será más público, digamos, que tienen ahí en...
No, sí. ¿En el cajón del Maipo? Va a ser público. Yo voy a dejar este lugar, ¿me entiendes tú? Para que las personas puedan venir, los interesados en el arte, ¿me entiendes tú? En la creatividad puedan venir. Hay que ordenar muchas cosas porque en este momento hay un poco desastre de acumulación, ¿eh? De cosas que van surgiendo. Y yo estoy en este momento en un trabajo un poquitito pendiente todavía por la aceptación de esta obra que he propuesto y que ha sido un conversar sobre esto de varios años, ¿eh? Entonces espero que la obra que he planteado dentro de pocos días, pueda yo realizarla.
¿No nos puede contar todavía de qué se trata? ¿Es secreto?
No puedo contarle todavía porque y posiblemente si esto se hiciera lo voy a convidar al lugar donde quedaría la obra.
Qué interesante.
Para que se difunda, para que se muestre, se difunda. Va a quedar en un lugar privado, ¿me entiendes tú? Pero con posibilidad de ser visitado, espero.
Fantástico, Federico, estaremos esperando esa información. Déjeme retroceder algunas décadas. Usted estudió arquitectura, no sé si fueron 2 años o un poco menos, en la Universidad Católica de Valparaíso, que es una universidad que, aunque uno no estudie la carrera completa, parece que a todo el mundo lo ha marcado de una manera muy fuerte. ¿Qué recuerda de esos meses, no sé, 1 año y tanto, 2 años, de la Universidad Católica de Valparaíso y cuánto lo marcó usted?
No, me marcó. Bueno, yo pinté durante 15 años, sí, ¿entiendes? Y después, el año 50, 49, me fui a Buenos Aires y de ahí a Europa. Y en Europa, en Florencia, que viví 6 meses, decidí estudiar arquitectura. Entonces, volví a Chile 2 años después de estar en Europa, visitando muchos lugares, museos, ¿me entiende? Estando en diferentes países, ¿eh? Decidí estudiar arquitectura. Entonces volví a Chile y tuve que dar quinto y sexto año de humanidades, ¿eh? Para poder entrar a la universidad. Entonces estuve 1 año estudiando el quinto y sexto, pero me quedó un examen para el bachillerato. Entonces me aceptaron en la Universidad Católica de Valparaíso como alumno libre, ¿eh? No sé quién influyó para que me aceptaran. Así que estuve 1 año como alumno libre en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso. Tengo los mejores recuerdos de eso, ¿me entiende? Pero no pude seguir porque me impidieron, había que regularizar situaciones, ¿eh? Esto de no tener bachillerato, claro. ¿Eh? Entonces no podían, entonces decidí que estaba en ese momento incluso pintando bastante, ¿eh? Entonces dije, como que, bueno, quiere decir que yo voy a pintar. No voy a seguir arquitectura, si me están pidiendo bachillerato, yo ya tenía como 23 años, ¿eh? Entonces, y ya había visto tanta obra en Europa, ¿me entiendes? Y dije, quiere decir que yo tengo que hacer yo mis cosas, ¿eh? Y me olvidé un poco de la universidad, y eso que después trabajé con ellos en la pieza de teatro, ¿eh? Pero
los ¿trabajó con ellos dónde, perdón?
¿Cómo?
¿Dónde trabajó con ellos de la Universidad Católica de Valparaíso? No lo entendí.
Sí, hicimos una pieza de teatro.
Ah, ¿eh? Una pieza de teatro, perfecto. Okay. ¿Usted como escenógrafo?
No, yo fui uno de los actores.
Entonces,
es una pieza de Tristán Sará, se llamaba
Del Dadaísta.
Corazón Acá. Corazón acá. Entonces trabajé con varios de los profesores ahí, que habían sido mis profesores, algunos alumnos también en esta obra de teatro. Se dio muy poco, ¿me entiendes tú? Pero fue una experiencia. Pero yo ya ahí en ese momento había decidido la pintura y me puse a pintar y pinté alrededor de 12 años, con exposiciones en diversas partes, afuera, en el taller también. Entonces, pero de repente la pintura me tomaba mucho tiempo. Yo quería pintar unos cuadros enormes, grandes, invadir a la persona, a las personas. Entonces descubrí y sentí como que yo tenía que hacer escultura. Entonces hice mi primera escultura de madera y la mostré el año 69 en el Museo de Bellas Artes. Pero esas piezas eran también de una manera muy especial. Nadie había trabajado la madera para lograr una escultura como esas obras que yo hice.
Eran placas, ¿sabes?, de madera aglomerada, ¿correcto?
Placas de madera aglomerada que yo la iba cortando, me entiendo, con una paciencia enorme, cortando la forma. Hay una pieza importante que diría que fue la última, que está en el Museo Nacional de
Bellas Artes. Está exhibida permanentemente.
Exhibida, que yo se la obsequié.
Es maravillosa.
Al museo cuando estaba Milan Ibelic ahí.
Ah, perfecto. Está en el segundo piso, para quien la pueda está ver cuando vuelva piso, a abrir el museo. Sí. Ahí está su trabajo en madera, que es de una sinuosidad y de unas curvaturas que realmente uno no se imagina cómo las trabajó en madera.
Esa pieza se llama El Umbral. Fue mi última pieza que hice con esa tecnología, esa técnica mía, la descubrí yo poco a poco. En ese afán de hacer, de construir de manera que uno va encontrando, ¿ya? Insisto, y le insisto mucho a alumnos a veces que han venido, alumnos de escuela, de arquitectura, con sus profesores, de encontrar una manera propia de hacer, el hacer propio.
Exactamente, y su hacer propio incluye hasta sus propias herramientas. Yo he tenido la suerte de verlo trabajando en su taller en el Cajón del Maipo, viendo esa cantidad de herramientas creadas por usted para una forma de hacer escultura creada por usted, pero me da un poco nomás de susto ver que, yo no sé si usted ha formado a alguien que pueda de alguna manera el día de mañana seguir con esta técnica. ¿Usted tiene algún tipo de discípulo o alguna especie de heredero artístico que esté trabajando con su técnica, don Federico? ¿O esa técnica se va a ir con Federico Acer el día que Federico Acer ya no esté sobre esta tierra?
Yo creo que como uno va encontrando poco a poco y descubriendo cómo hacer, cómo contener el hormigón que tiene peso, haciendo los encofrados, que incluso recién en este documental que hemos hecho, ahí aparece en un momento dado, después de experimentar, después de preocuparse de los detalles, porque yo ahí en esa pieza vierto el hormigón líquido, me lo trae de la empresa de cemento y tengo que bombearlo, ¿me entiendes? Entonces tiene una presión enorme. Entonces trato de que no se escurra, pero ni nada, no puede salirse. Y tuve un accidente que aparezco yo gritando.
Sí, se le ve enojado en un momento ahí, frustrado.
Indignado porque pusimos tal cantidad de fierros para y madera y placas, ¿me entiendes?, para contener el peso de esta masa, que entonces tuvimos un accidente y de ahí vino mi indignación, ¿me entiendes? De que yo perdía todo el trabajo de todo un tiempo de hacer estos moldes porque no podía modificarlo. Pero felizmente salvamos los moldes, los lavamos y seguimos, y la pieza está instalada el Cerro Dominador.
Y quedó absolutamente maravillosa. Es interesante ver ese tiempo en que usted estuvo estudiando arquitectura, aunque fuera como alumno oyente, porque en su escultura, una escultura tan vivible, tan habitable, tan interactiva, se siente la presencia de la arquitectura. Es una escultura bien arquitectónica, por lo tanto, yo tiendo a pensar que el tiempo que estudió arquitectura le impactó de alguna manera inconsciente, ¿no? Pasó por ese tramo de esos 12, 14 años con la pintura, y cuando entra a hacer la escultura en madera y luego definitivamente en hormigón, pareciera que se mezcla ahí un poco el arquitecto con el artista, ¿no?
No, no, totalmente. No, sí, todo, en la vida todo lo que uno va viviendo influye a futuro en lo que hace, ¿eh? Entonces yo hablo mucho de eso, ¿eh? Yo desde niño me iba mal en el colegio, me echaban, ¿eh? Y yo pasaba siempre dibujando, ¿me entiendes? Entonces la cosa viene de muy atrás, claro, de los inicios, ¿eh? Entonces la rebeldía de querer hacer algo propio, ¿eh? Entonces eso te trae muchos conflictos, peleas familiares, ¿me entiendes?
Sin duda.
Querer hacer uno, hacer lo que vive, lo que le emociona, lo que piensa, ¿eh? Entonces es largo el trayecto y por eso he hecho muchas cosas. Yo he construido talleres, he construido muebles, ¿me entiendes? Y yo sé cómo hacer la escultura, cómo preparar la tela de la tela de una pintura, ¿me entiendes? No ir a comprar la, claro, la tela a la librería, no, hacer eso, partir de cero. Entonces es muy importante eso, la entrega, el amor ir encontrando un manifestarse que viene de muy adentro.
¿Sigue eso trabajando la misma cantidad de horas que ha trabajado siempre don Federico Hassler?
Yo estoy siempre trabajando, ¿me entiendes? Y si estoy leyendo, estoy trabajando, claro, claro, estoy aprendiendo, ¿me entiendes? Eso, sí. Y si estoy oyendo música, la música me levanta, me forma, me conforma, me ordena, ¿ah? Entonces el cerebro se va llenando de experiencia, de conocimientos, ¿me entiendes tú? Todo bastante soledad, ¿eh?
Sí.
Yo un momento antes me preguntaste si yo tengo discípulos. Mira, había personas que he pensado la posibilidad con que me ayudaran, ¿eh? Pero fíjate, en el fondo, la obra tengo que hacerla yo, ¿eh? Y conocer cómo construirla y cómo hacerla. Entonces me pueden ayudar, pero las personas que me ayudan tienen cargos y tienen actividades específicas, ¿me entiende? Como los fierros, las enfierraduras, las soldaduras, todo eso. Entonces uno va encontrando personas que te dan una mano, pero los moldes, lo que define una obra escultórica, para mí, la hago yo. No me la puede hacer nadie. El día que yo no pueda, quiere decir que no sé si va a haber algún robot que alguien invente, ¿me entiendes tú?
Claro.
O mandarla a hacer al centro de robótica de Harvard, ¿eh? Para que me hagan una escultura.
Sería interesante lograr un algoritmo que pudiera reproducir lo que hace Federico Hassler. Don Federico, usted ha trabajado tanto con el hormigón, que entiendo que a grandes arquitectos chilenos, incluso premios nacionales de arquitectura, usted les ha, no sé si enseñado, pero por lo menos los ha capacitado y les ha dado varios consejos respecto de cómo trabajar el hormigón, ¿no es cierto?
No, por supuesto. Yo incluso, muchas veces tengo serias peleas con los arquitectos. Yo les digo, mira, ustedes nunca se han ensuciado las manos por el hormigón, ¿eh? Ustedes siempre de lejos, ¿eh? Ven como otros trabajan en hormigón. Entonces, eso les falta ese sentido de la materialidad, ¿eh? Entonces, no sé cómo seguir en lo que me estás preguntando, pero he hecho obras con arquitectos, he hecho varias obras en edificios, ¿eh? E incluso en uno, en cuatro edificios grandes de Santiago.
El edificio Forum, de partida, esa obra.
El Forum fue la primera obra grande.
Año 82.
El año 82.
Ahí en Providencia. Providencia casi con.
En Providencia.
Con Tobalaba, sí. ¿Cierto? Claro. Qué trabajo ese.
Es un trabajo, son 200 y tantas placas, ¿me entiendes? yo estaba en España, vivimos 10 años en España, donde hice varias exposiciones con Francisca, ella hizo varias exposiciones también y estudió allá. Entonces, cuando estando allá, me llama por un arquitecto, Alemparte, me dice, vente.
Alemparte Barreda, claro.
De Alemparte Barrea, Sergio, me dice, yo vivíamos nosotros en un pueblo a 30 kilómetros de Manín, ¿por qué no te vienes, me dijo, a comer conmigo a la Plaza España? Quiero hablar contigo por una obra. Entonces fui, entonces me dice, ¿por qué no haces un muro tú para el edificio que estamos construyendo? Ah, perfecto, le dije, yo me interesa muchísimo. Entonces de ahí nació y partió esa obra que está en el edificio Forum a partir de terminada el año 82.
Así es.
Después de con los mismos arquitectos, Alemparte Barreda, hice una obra en la calle Agustina.
Eso en el edificio de la Interamericana, ¿no es cierto?
De la Interamericana, hice el muro de acceso.
Así es. Año 90.
El año 90, un concurso, y gané el concurso y se hizo esa pieza. Después hice lo de la clínica Santa María
nueva. Sí, por la entrada por Bellavista, ¿cierto?
Por Bellavista, el muro ese. Y ahí entonces cada vez tenía algunos problemas con los arquitectos. Me decía, pero es que nosotros no hemos visto nada, no nos van a ver nada. La pieza la van a ver colgada. Entonces me acuerdo a Tito Barrera, me decía, oye, tú haces aquí lo que quieres, por supuesto. Ustedes van a encontrar, ¿y por qué haces tú esto? Bueno, porque yo les estoy mejorando el edificio, porque es un aporte esta obra escultórica que yo hago al edificio.
Además, entonces, ambas obras se ven desde la calle, tanto la de Agustinas como la de Bellavista, se ven desde la calle y son tienen estos pigmentos, ciertos de colores, que ¡ay, qué claro, cosas más lindas! Y sumemos Casa Piedra, don Federico, ¿no?
En Casa Piedra lo mismo.
Tremendo mural ahí. También
hice ahí, viví casi en Casa Piedra 10 meses allá para hacer toda la obra. Los arquitectos me encargaron, había unas pequeñas gárgolas que querían que se incorporaran dentro del proyecto de ellos. Ay, no, pero yo les voy a hacer unas gárgolas realmente, porque las cosas que ustedes han hecho, pequeñas, no. Entonces, por eso me instalé ahí 10 meses. Casi me llevan al hospital.
No le puedo creer.
Por nerviosismo y trabajo, ya, dedicación, entrega.
Sí, claro. Pero así como ha hecho obras escultóricas para edificios de oficinas o para centros de eventos, también ha regalado obras como, por ejemplo, la que está en el condominio Antumalal, que es una vivienda social de la oficina de Alejandro Lavena, Elemental, en Renca.
Sí, claro, en Renca.
¿Cierto?
Eso emergió después de hacer la exposición allá abajo en Matucana 100.
En Matucana 100, claro.
Hice una exposición en Matucana, que me invitaron las personas que estaban en el momento a cargo.
Ernesto Tone, creo que era ministro de... era el director de Matucana 100 en esa época, ¿cierto?
Sí. Otone era el director y estaba también Camilo Yáñez,
claro.
Que me ayudó muchísimo. Entonces yo le dije, ya, voy a hacerle una exposición de muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer incluso una o dos esculturas durante el trayecto de la exposición. Entonces hice dos esculturas, ¿me entiendes? Durante el trayecto volvían las personas que venían a Matucana 100, venían a ver la exposición, incluso aparecieron los metros, llegaban maestros también a ver cómo se construía una obra con hormigón. Entonces fue una experiencia extraordinaria.
¿Y cómo se dio el tema del condominio Antumalal de Renca? ¿Se acercó usted a una persona del condominio? ¿Cómo fue?
Se acercaron ellos, los directores de Matucana, ¿me entiendes tú?
Felipe Berríos también.
Cariño a la Francisca Delano, que nos está ayudando ahí con algunos datos, ¿ah?
Sí, señora. A esta altura, oye, realmente se me olvida hasta mi nombre.
Por favor, Federico, usted está impresionante. Ya. Pero el asunto es que una escultura suya llega a una vivienda social, que eso es algo que en Chile, yo no sé si hay otro conjunto de viviendas vivienda social que tenga un trabajo escultórico y menos de un artista del porte de usted, y eso lo podemos sumar a la donación que le hace a Espacio Mata en La Granja, en la comuna de La Granja, una de las comunas más pobres de Santiago, donde está ese mural impresionante de Roberto Mata con la brigada Ramona Parra. Usted le dona también unas esculturas al Centro Cultural.
Sí, ahí hay dos esculturas, que me he olvidado un poco de ellas, ¿me entiendes tú? Y que se llevaron porque iban a haber varias otras esculturas, no sé si hay varias otras.
Hay más esculturas, no solamente la suya, efectivamente, y es un lugar muy lindo que construye la presidenta Bachelet para darle además toda el glamour a este mural, ¿no?
Eso, sí, ese mural es muy impresionante, que se haya conservado.
Que se haya restaurado, además, después que lo taparon con 14 capas de pintura.
Sí, sí, no, eso es que es la obra de Roberto. Roberto lo conocí bastante en España, en Madrid, él hizo una exposición también en la misma sala de exposiciones.
Usted estuvo 10 años en España entre el 73 y principios de los 80, ¿no es cierto?
10 años. Conocí a Francisca y vivimos 10 años y tuvimos dos hijas allá, que son dos artistas, Elisa en Valparaíso y Natalia construyendo embarcaciones en Chiloé.
Y una de sus hijas tiene un hermoso hotel en Valparaíso porque ya está casada con un arquitecto, y en la entrada del hotel, Cirilo Armstrong, hay una obra suya.
Sí, sí, claro. Sí, ¿cierto? Sí. Elisa, ahí hice mi exposición en el Centro Cultural, en la misma exposición de Santiago, que se hizo en por parte. Entonces la hice en Valparaíso, ¿me entiendes tú? ¿Por qué? Porque en Valparaíso, bueno, ya vive Elisa allá, yo he vivido mucho tiempo allá en Valparaíso, en la zona. Además, mi primera exposición de pintura la hice en Valparaíso, entonces por eso.
Oiga, hay que reconocer que la exposición que hizo Corpartes con usted, creo que fue el 2017, si no me equivoco, fue una exposición de altísimo nivel, yo creo que y esa fue la que tuvo su segunda parte, como usted dice, ahí en la ex cárcel de Valparaíso, donde está el Centro Cultural.
Sí, la misma exposición la hicimos allá con la misma el mismo equipo de montaje, allá, que Bert Haller, que es extraordinario, a Mercanda, montamos Santiago, montamos en Valparaíso, ¿me entiendes tú? En Valparaíso eliminé alguna escultura e hice otra escultura que no había hecho y que la hice en el periodo entre las dos exposiciones.
Ah, perfecto.
Una obra que he mostrado poco, la mostré un poco en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.
Perfecto. Hay una obra suya mucho menos conocida, porque además es un lugar medio escondido que está en el Parque Metropolitano, y que usted hizo, corríjame si estoy equivocado, con María Marner hace muchos años, que es la Plaza de Juegos Gabriela Mistral, un hermoso espacio para niños. Cuéntenos de qué época estamos hablando y qué recuerda, porque ahí no hay una escultura suya, ustedes lo que hicieron es el espacio público, ¿cierto?
Bueno, eso lo hice yo después de la exposición del año 69 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y me acuerdo que pensé, no vendí absolutamente nada. Hubo una persona que tuvo interés en comprarme una de las esculturas blancas y a la larga no resultó, ¿me entiendes? Y ahí me acuerdo yo, me invitaron la Cormu a hacer esa obra en el Centro San Cristóbal.
La Corporación de Mejoramiento Urbano, perfecto.
De Mejoramiento Urbano. Patricio Gross, ¿me entiendes tú?
Claro.
Bellalca y varias otras personas.
Puros capos.
Me invitaron a hacer eso. Entonces, eso había sido iniciado por alguien, y lo dejó. Entonces, seguí yo trabajando ahí. Entonces, estuve como un año y tanto, y en ese plazo hice todo ese lugar en que los niños chapotean en el agua, ¿me entiendes tú? Pero fue una experiencia bellísima, porque trabajé solamente con materiales del Cerro y con los maestros del Cerro San Cristóbal.
¿Y María Marner qué parte de la lo compartió con ustedes ese
María
trabajo?
María Marner, no, ahí yo a María nunca la conocí. Ella hizo una obra al otro
lado. En la Plaza México tiene ella una obra. Y en la piscina Tupahue.
Y en la piscina.
Sí, por la tremenda obra con Juan O'Gorman.
Claro, a lo mío se puede bajar de ahí, del camino, y al otro lado estaría la piscina, ¿me entiendes?
Exacto.
Lo de María Martínez, ¿eh?
Perfecto.
Yo a ella, fíjate, no la conocí.
Ya, entonces así nos aclara el origen de la obra. Otra obra increíble suya, a la cual hoy día es imposible acceder, y yo tuve la maravillosa suerte hace, le voy a decir exactamente, 3 años de que el cuidador me dejara entrar, es la antigua fábrica SIC de Maipú, que usted desarrolló a mediados de los 60, y yo me atrevería a decir que este es un trabajo inmenso, pero como en bajo relieve, en hormigón.
Sí.
¿Cierto?
No, esa fue mi primera obra de hormigón.
Ajá. ¿Eh?
Me la encargó el arquitecto, ¿eh? Que se me olvida el nombre de él en este momento. ¿Eh? Entonces, yo estaba en esa, eso fue el año 65, ¿eh?
Claro.
Yo todavía no había dejado la pintura, estaba en la pintura. Incluso estaba trabajando en el Museo de Bellas Artes.
Usted treintañero en esa época, claro.
De arte contemporáneo, ¿eh?
Sí.
La pinta normal. Entonces hice esos muros, entonces los trabajé, el relieve, usé madera para hacer el relieve. Y fue una experiencia extraordinaria. Siempre pensaba yo, ¿cómo se atrevió el arquitecto para encargarme esa obra? ¿Ah? Entonces fue mi primer contacto con el hormigón. ¿Ah? Entonces,
pero es un trabajo, Federico, increíble, y lamentablemente ese es un edificio que está todo el tiempo ahí a punto de ser como... Uno lo ve y dice, esta cuestión la van a demoler, si es que no lo han hecho todavía. Yo estuve hace 3 años... y estaba bastante impecable, pero lamentablemente es un lugar que como que se abandonó de alguna forma.
Sí, yo he estado varias veces dentro, y además he estado en contacto con un grupo de arquitectos, incluso uno de los arquitectos de la UNCTAD primera.
La UNCTAD 3.
Sebastián Barahona.
Sí.
Que fue uno de los arquitectos de
que trabaja con Cristian Fernández.
Que trabaja
del GAM, digamos, del
GAM 2.
Sí, perfecto.
Entonces, él pasó por mi taller y me dice, un día me trae fotografía. Entonces me dijo, Federico, estuve en esa obra tuya, que es increíble. Eso es un primer paso en Chile, de un escultor o pintor trabajando en unos muros. Entonces sí, le dije yo, sí, eso era un lugar de la SIC, de la Compañía Industria Chilena. Ahí estaban las oficinas. Entonces, sí, pues. Y un salón de ventas. Entonces, hice eso, ¿me entiendes tú? Estando pintando, yo, en la época de pintura, fue una experiencia inicial con el hormigón.
Oiga, me soplaron, Pablo Altique, que es panelista de este programa, me acaba de soplar WhatsApp que el arquitecto es Armstrong, de apellido.
Armstrong,
de la planta SIC, donde usted hizo todos esos bajos relieves en hormigón. Armstrong, no sé el nombre de pila, pero Armstrong. A ver si no le suena, no se acuerda.
Fíjate que no, pienso que no es Armstrong.
¿No?
No.
Bueno.
No, yo me habría acordado. No, sí. Pero trato de acordarme y lo tengo anotado en una parte, que supe, ¿Quién había sido?
Bueno, cuando se acuerde me avisa, porque yo creo que hay que homenajear a ese hombre por haber tenido la valentía de invitarlo usted a hacer esa maravilla, y tal vez podríamos hacer una cruzada con el Consejo de Monumentos para que él lo declaren monumento antes de que lo voten, ¿no es cierto?
Yo creo, fíjate, y hay un grupo como encabezado por
Sebastián Barahona.
Sebastián Barahona,
que ha estado ya varias veces con otros arquitectos.
Ya, vamos a contactarlo entonces para apoyarlo con su gestión.
De que ese lugar se conservara, porque podría ser un lugar, una escuela, podría ser una no sé, algo, para no demolerlo.
Vamos a pedirle a Emilio de la Cerda que vaya a visitarlo, seguramente lo conoce porque sabe mucho de este tipo de arquitectura, pero creo que es un lugar simplemente extraordinario que hay que cuidar.
Sí, otro lugar donde estamos con Emilio.
Ajá, oye, dígame.
Emilio de la Cerda me está ayudando, porque vino a ver Roca Negra. Yo lo invité especialmente.
Ay, qué bueno.
Lo conocía. Entonces me dijo, yo lo estoy invitando, Emilio, porque quisiera este lugar conservarlo.
Exacto.
Quisiera protegerlo a que el día de mañana no me puedan expropiar hacer el camino más ancho que va al Cajón del Maipo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ha sido todo un trabajo. Hemos hecho este taller, hemos modificado el lugar, está lleno de escultura. Entonces vino y me dijo, Federico, si es que esto es patrimonio. Me dijo, esto es patrimonio, no puede ser eliminado. Esto es una enseñanza, es el primer acontecimiento de relieve prácticamente en Chile, fuera de algunas cosas que hizo Ricardo Irarrázaval en las Torres de Tajamax.
Y en la Villa Portales.
Y en la Villa Portales.
Los bajos relieves, exacto.
Entonces,
y Martínez Bonatti, podríamos sumar a Eduardo Martínez Bonatti con dos trabajos también importantes.
Yo creo que tú puedes ayudarnos, realmente.
Pero, o sea, encantado.
Yo creo que de la Cerda conoce ese lugar, ¿eh? Hay que protegerlo. Yo he estado con los cuidadores que viven ahí para protegerlo, ¿eh? Porque ha estado en venta, ¿eh?
Sí.
Parece que no había interesado, ¿me entiendes tú?, para comprar todo eso. Pero eso debería conservarse de alguna manera, fíjate, y podría transformarse en un lugar cultural.
Tal cual. ¿Eh? Vamos a conversar entonces con Sebastián Barahona y con Emilio de la Cerda, don Federico Aster, y quiero preguntarle, perdón, es que me queda poco tiempo y tengo todavía muchas preguntas. También acaba de aparecer una obra suya maravillosa que hizo para la empresa de cemento Volpaico en Renca, también un lugar que está abandonado, y su conjunto escultórico está ahí, no sé si usted ha tenido noticias de eso.
En Renca.
En Renca, en la fábrica de cemento Volpaico, un trabajo que de hecho... que aparece una foto aquí en Roca Negra, Federico Aster, un folleto muy bonito que se hizo en algún momento, y estoy viendo que salen hasta las medidas, 6x420.
Sí, un folleto especial.
Claro.
Es que yo hice esa obra ahí al lado de la estación Mapocho.
No, pero que está hablando de la de Renca, de la oficina, el edificio ese donde tú hiciste el círculo con los tres elementos. Renca, pues, las oficinas de Volpaico.
Exacto, pero ¿usted por qué lo iba a vincular con lo de Jackson Pollock, de la estación Mapocho?
Es que estaba confundiendo.
Ah, ya, se confundió con esa obra, claro. No, da lo mismo. Ya, pero...
No, esa obra para el edificio de Volpaico,
sí.
Que yo tuve una relación extraordinaria con el gerente general, que era un suizo, en Volpaico, y por eso él apoyó mi obra en el Parque de la Agricultura, que es una de mis obras más grandes que he hecho, ¿me entiendes tú? ¿Tú la conoces?
Las dos obras que tiene en el Parque de las Esculturas de Providencia.
No, son los 16 elementos. ¿Ah?
Pero tiene dos, porque una es una oda al río, que es de hormigón gris, ¿cierto? Que está al lado del río, y la otra es el conjunto escultórico con pigmentos, claro, que es maravillosa.
Claro, es que lo que pasa es que todo eso era un conjunto.
Ah, okay.
Cuando se hizo todo el túnel, me sacaron a mí la escultura, que está al lado del río. Siempre fue un homenaje al río, pero me la sacaron.
Era una sola obra, no eran dos.
Una sola obra, porque había una comunicación directa entre la zona de las columnas con esa obra. Yo tengo fotografía en el libro mío, tú lo tienes, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, y lo estoy mostrando aquí en el streaming, por supuesto.
Ahí en el libro aparece la obra esa, que son los 16 elementos que conforman la obra total, ¿ah? Entonces, eso lo inauguramos el año 88, con la alcaldesa, me acuerdo, de la Municipalidad de Providencia.
Carmen Grez,
¿me entiendes tú?
Hay unas fotos muy lindas de eso, de Patricio Casasús, que es el fotógrafo de la Municipalidad de Providencia hace muchos años, y él ha subido fotos de lo que fue la inauguración del Parque de la Escultura, y hay una foto suya maravillosa que nosotros la pusimos justamente hoy día en el Instagram de Santiago Adicto, donde usted sale al lado de su conjunto escultórico. Una belleza de foto, usted está con una camisa así como de cuadrito, se ve muy bonita, después se la vamos a mandar para que la vea.
Ah, bueno, ya. Sí, mándamelo.
Sí, por supuesto. Estamos conversando con Federico Aster, Premio Nacional de Artes 2009, quien acaba de inaugurar en Cerro Dominador una planta de energía sustentable en el norte de Chile, un trabajo espectacular. Y quiero preguntarle una pregunta de la contingencia en el poco tiempo que nos va quedando, don Federico. ¿Qué reflexiones ha tenido usted? ¿Qué le ha pasado por la cabeza y por el corazón y por la guata con todo este año y medio que llevamos desde que tuvimos el estallido social el 18 de octubre. Mire, no, la pregunta no es por la pandemia, porque yo entiendo que usted en general siempre ha vivido más o menos aislado, así que no sé si le ha cambiado tanto la vida, pero sí me interesa preguntarle por este momento político-social que lleva viviendo Chile ya hace un año y medio, y que de alguna manera nos tiene en esta discusión constitucional, nos tiene polarizados. ¿Qué le pasa a usted con esto como artista, como hombre sensible?
No, yo realmente siento que es muy lamentable, es muy lamentable. Yo creo, yo siento que el ser humano debe construir, ¿eh?, y no destruir, ¿eh? Entonces, y estas destrucciones que ha habido a iglesias hoy ya, las destrucciones en diferentes partes de Chile, ¿eh?, de quemar, ¿me entiendes tú? Yo lo encuentro bastante lamentable, ¿eh? Yo quise de repente participar un poco, ir a Santiago, pero de repente me di cuenta que no, a esta edad yo trabajo, yo tengo que trabajar, hay que construir, ¿eh? Hay que levantar este país, ¿eh?, no tirarlo para abajo, ¿eh? Entonces creo que es importante hacer obra, ¿eh? Construir, es muy difícil construir algo, sobre todo es más difícil construir cuando es algo muy propio, ¿eh? Entonces que no está, ¿eh? Entonces por eso yo quise poner mi patata en la calle,
sí, frente al Museo hasta Nacional, que se la rayaron con spray, ¿eh?
Sí, entonces tuve un año ahí, ¿me entiendes tú?
Y al lado del Bellas Artes.
Sin autorización, ¿me entiendes? Con respeto al director del museo y todo, ¿verdad? Se le mandó un aviso, ¿eh? Pero la instalé en la noche sin autorización. Llevar una obra, ¿me entiendes tú?, que aparece como algo extraño, ¿eh? O sea, que la gente piense, ¿eh? ¿Qué es esto? Porque no tenía ningún letrero, ¿eh?, de escultura, nada, apareció ahí. Conversé con muchas personas y me decía, ¿y esto por qué? Bueno, es que yo creo que uno debe mostrar lo que hace, ¿eh? Entonces también hice un folleto para que la gente se lo pudiera llevar, un poco que mostraba ahí la construcción de esto, unas palabras, del por qué, ¿eh? Entonces viene, desgraciadamente, una persona de repente pasó y le tiró un choque de pintura, ¿me entiendes tú? Y quisimos sacarla inmediatamente, empezamos a limpiarla, una persona técnica, ¿verdad?, que me dijo, no, yo te la voy a limpiar. Entonces inventó unos líquidos para poderle sacar, etcétera. Pero nos demoramos, entonces después vinieron otros y le tiraron más pintura verde, roja, etcétera. Ahí ya entonces
tomó. Ahí se choreó usted y se la llevó para la reina, ¿no?
Sí, sí, la sacamos, la llevamos a la reina, ¿me entiendes tú? Y esta misma persona que tiene un taller en la reina, en el lugar.
La aldea del encuentro,
exacto.
¿Me entiendes tú? Está ahí la pieza protegida, pero él me limpió la pieza y está como nueva, ¿eh? Entonces, esperando poder instalarla en algún sitio, porque es una obra, la hice después de inaugurar en la UNTA, la exposición grande en Santiago.
La que se hizo en la Corpartes.
Entre Corparte y la exposición en el norte, en Valparaíso, hice esa pieza y la instalé en la calle, ¿me entiendes tú? Porque siempre he pensado que la obra escultórica, desde que partí yo con la escultura, ¿eh?, esté en la vía pública, esté en un parque, esté en una calle, esté relacionada a la arquitectura, lo que sea, ¿eh? Entonces, al arte, el arte a la calle, para que las personas la vean, ¿eh? Incluso
frente a la moneda
puede molestar un poco.
Me acuerdo la obra que puso frente a la moneda, pero que lamentablemente un par de personas ciegas chocaron con la obra y tuvieron que retirarla, ¿no es cierto?
Claro, me obligaron a sacarla, sí. Me entiendo, me acuerdo, en ese momento me parece el ministro, ¿eh?, de Cultura.
Yo estaba en el campo San Joaquín.
Y estaba ahora en el campo San Joaquín, ¿me entiendes tú?, junto a otras obras.
Donde hay muy buena escultura, de hecho.
Por invitación especial del rector de la universidad.
Totalmente.
Incorporar
Don Federico, una última pregunta porque estoy pasadísimo de tiempo. De los escultores chilenos vivos, de los escultores chilenos o escultoras chilenas que ya no están, ¿cuáles son para usted algunos de sus referentes? Yo sé que a nivel internacional para usted Henry Moore es la influencia probablemente más grande, pero a nivel local, ¿quiénes fueron y quiénes le parece hoy día que son escultores, artistas, escultores, digamos, escultóricos que le gustaría a usted destacar?
¿En Chile o en el planeta?
En Chile.
En Chile, sí. En Chile. Si me preguntara por el planeta...
Bueno, pero contésteme en el planeta, entonces.
Desgraciadamente, Chillida, yo me quedé en España por Chillida.
Ah, qué grande Chillida.
Gran escultor. Y Moore igual. Moore, tengo una carta de Moore, porque le mandé una carta de una oportunidad haciendo una exposición en las Islas Canarias. De Chile, somos amigos con Pancho. Peleamos también, creo que Pancho la sitúa es de los artistas, ¿me entiendes tú? Que ha ido encontrando una manera bastante personal y propia de hacer.
Sí.
Vicente Gajardo, lo mismo, otro con la grande piedra, ¿me entiendes tú? Entonces...
¿Y de la Lili Garáfulich y de la Marta Colvin, con alguna de ustedes, con alguna de ellas dos, tuvo algún vínculo más cercano en alguna época usted?
Fíjate que con Lili Garáfulich sí tuvimos algunos encuentros, algunas discusiones, porque era enojona la Lili, pero a la Marta no, fíjate, con Marta no me hubiese... Lo que pasa es que yo no estuve en el Bellas Artes.
Ya, claro.
Entonces yo fui un alumno que llegó de afuera, estudié arquitectura, después se metió en la pintura y nunca fui a la escuela mucho. He ido a las escuelas a mostrar mis cosas, a mostrar fotografías de mis cosas por los años que estuve afuera, los 10 años en España. Pero Rosa Vicuña para mí es una de las grandes escultoras chilenas.
Mire, bastante menos conocida que las otras,
Menos conocida. Se fue Rosa, ¿me entiendes tú? Dan Kubrencic, Premio Nacional de Arte, de Ciencia, su marido estuvo muy enfermo. Entonces Rosa, pero con Rosa fuimos muy, muy amigos. Entonces, y con Danco lo mismo. Entonces, desgraciadamente, Rosa. Gran escultora.
Don Federico, a nosotros se nos fue el tiempo, son las 3 de la tarde, tendría que haber terminado hace como 10 minutos, pero como es Federico Astri y Francisca Delano con lo que estamos conversando, nos alargamos un poco. Le quiero agradecer profundamente a usted y a Francisca, que está ahí al ladito suyo, por esta maravillosa conversación. Nuevamente, felicitaciones por ese trabajo alucinante que ha inaugurado en Cerro Dominador. Y el cariño y el respeto de mucha gente que me ha escrito durante el programa para decir que admiran profundamente el trabajo y la persona que hay en Federico Astler. Así que muchas gracias.
Una cosa que
dígame.
¿Te puedo encargar una cosa?
Encárgueme.
Hay que hablar con el Ministerio de Obras Públicas, oye, que está atrasado el GAM2, oye, pero mi escultura sigue encerrada, oye.
Nuevamente.
Una escultura que hice el año 72.
Tuvo 40 años tapada, la destaparon y la volvieron a tapar.
Y la volvieron a destapar. Yo voy a llamar al Ministerio de Obras Públicas, que saquen esas casetas que hay ahí, que no se ocupan en este momento, y que esa escultura de alguna manera aparezca hoy en la ciudad. Entonces es del año 72. Entonces yo durante los muchos años que estuve en España siempre pensaba, pensar que esa obra la hice el año 72, inaugurada justo cuando se inauguró la conferencia internacional y el edificio, ¿me entiendes? Y sigue ahí encerrada, es una obra para la ciudad, para los estudiantes, siempre estaba lleno de estudiantes de un liceo que estaba por ahí cerca.
Ya, vamos a hacerle llegar su recado al MOP, porque claramente eso depende hoy día del MOP, no depende de Felipe Mella, que es el director ejecutivo del GAM, así que ahí hay que pedirle al MOP que nos dé una mano.
Oye, al MAP, sí, es el colmo, fíjate, una obra, hecha el año 72 en una forma como nunca se había hecho una escultura en Chile, nunca.
Totalmente de acuerdo con usted. Acuérdese todo lo que estuvimos peleando para que la reabrieran después de estar 40 años tapada en el Ministerio de Defensa y duró como 2 años y la volvieron a tapar. Pucha. Ya, don Federico.
Ahora, ya. Bueno, gracias.
Puro besito, abrazo, cariño, admiración para usted y para Francisca. Muchísimas gracias por esta conversación. Un honor inmenso.
Gracias. Muchas gracias y estamos en comunicación.
Estamos en comunicación. Un gran abrazo.
Ya, gracias, Bill.
Gracias, Rodrigo.
Chao, Francisca. Muchas gracias por